¿Te parece si oramos para empezar? Señor, gracias. Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias porque es un día que tú has hecho para que podamos adorarte y conocerte, Dios. Y eso es lo que queremos, Señor. Venimos aquí para eso. Y por eso te pedimos, Señor, que seas tú hablando nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones en esta tarde, Señor. Que seas tú, tu Espíritu Santo, redarguyendo, Señor, nuestros corazones, Señor. Y que puedas, Señor, si es necesario aún quitar el velo, Señor, que pueda estar en nuestros ojos, Señor. Y podamos ver tu gracia, ver tu amor, Señor. Así que ayúdanos a estar atentos, Señor, en esta tarde, Dios, a lo que quieres hablarnos. Quita cualquier distracción, Señor. Y Padre, pues aquí estamos. Glorifícate en este momento, Señor, en esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Hechos 15. La semana pasada estudiamos Hechos 14, obviamente. Y vimos cómo termina el primer viaje misionero de Pablo. ¿Recuerdas? Pablo y Bernabé. Este viaje termina cuando regresan a Antioquía de Siria, ¿no? Ellos estuvieron, ¿te acuerdas?, en Antioquía de Pisidia, que es en la parte de Asia Menor, pero ellos regresan ya al lado donde está arriba de Jerusalén, que es Antioquía de Siria. Terminan su viaje misionero y llegan a Antioquía dando simplemente un reporte de lo que había sucedido. Voy a leer los últimos versículos del verso 24 para entrar en contexto. Dice ahí: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Esto sucedió, si tú recuerdas, cuando están en Antioquía Pablo y Bernabé, y dice el Espíritu Santo: apártenme a Pablo y Bernabé para enviarlos a la obra. ¿Recuerdas? Ellos regresan en ese mismo lugar, Antioquía de Siria. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Llegaron ahí, y lo único que vemos aquí es que se quedaron mucho tiempo ahí en Antioquía, ¿no? ¿Recuerdas al principio, cuando empezamos a estudiar esta parte, cuando Pablo llega ahí a Antioquía? ¿Recuerdas cómo comienza esta iglesia? En Hechos, solamente como darte contexto, recordando, en Hechos capítulo 11 precisamente comienza esta iglesia. Dice en el verso 20: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Recuerda que llegaron algunos a predicar el evangelio, pero solamente predicaban a judíos. Sin embargo, dice en el verso 20 que llegaron algunos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, eran los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Al ver esto, la iglesia de Jerusalén dice más adelante que envían a Bernabé para ver qué es lo que está pasando con los gentiles ahí, ¿no? Que están convirtiendo a Cristo. Y llega Bernabé y se encuentra con la gracia de Dios, ¿recuerdas? ¿Y qué es lo que hace? Dice: tengo que traer a alguien que les enseñe. ¿Y a quién trae? A Saulo, ¿no? A Pablo. Va por Pablo de Tarso y lo trae aquí a Antioquía, y están ahí un tiempo, ¿no? Enseñándose, queda un tiempo con ellos, pues edificando esta iglesia. Sucede que de repente hay un profeta, Agabo, si lo recuerdas, ahí en Hechos 11 menciona, profetiza que va a haber hambre en Jerusalén. Entonces esta iglesia hace una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, y precisamente esta ofrenda la lleva Pablo junto con Bernabé, ¿no? Después ellos regresan, y estando ahí es cuando son enviados, ¿no? Pero es ahí donde comienza esta iglesia. ¿Por qué me enfoco en eso? Porque precisamente lo que vamos a ver el día de hoy se desata en este lugar, en esta iglesia. Esta iglesia, si tú recuerdas, era constituida, compuesta por gentiles, la iglesia de Antioquía. Entonces dice en el verso 1 del capítulo 15: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Lo que estamos viendo sucede aquí en Antioquía, lo que te decía, en esta iglesia, ¿no? Como te decía, la iglesia de Antioquía estaba compuesta por gentiles. Y dice que algunos venían de Judea, precisamente de Jerusalén. Y menciona Judea porque hace referencia a que eran judíos, precisamente, ¿no? Cuando llegaron esos hombres que venían de Judea, judíos convertidos, ya creyentes, al ver la libertad en la que vivían esos creyentes gentiles, así como llegó Bernabé y vio la gracia de Dios en ellos, no respondieron igual que Bernabé, no vieron la gracia. Al ver esa libertad, comenzaron a cuestionar la salvación de estos hermanos en Antioquía. porque eso es lo que hacen. Dicen, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, de Moisés, no podéis ser salvos, le está diciendo. Ellos empiezan a cuestionar la salvación de sus hermanos gentiles en Antioquía, enseñándoles que tienen que cumplir la ley de Moisés para poder ser salvos. Realmente el problema que se genera en Antioquía y que va a dar hasta Jerusalén, que es lo que estamos viendo, se va a hacer una pregunta: ¿qué tenemos que hacer para poder ser salvos? Porque esa es la cuestión entre ellos. ¿Qué tenemos que hacer para poder ser salvos? Estos judíos, mejor conocidos como judaizantes, así se conocen, porque querían judaizar a los gentiles, creían que para que un gentil pudiera ser salvo, primero debía de hacerse judío, pasando por todos los ritos judíos, entre ellos pues la circuncisión. Por eso le están pidiendo eso, ¿no? Un comentarista, Williams, dice: una cosa era aceptar a algún temeroso de Dios ocasional en la iglesia. ¿Recuerdas cuáles eran los temerosos de Dios? ¿No? Los que iban, que eran gentiles y se congregaban en las sinagogas, no eran prosélitos, pero de alguna manera respetaban, ¿no?, la ley y todo esto, ¿no? Y él dice eso, ¿no? Una cosa era aceptar a ellos, a alguien que ya simpatizaba con las tradiciones judías, y otra muy diferente era darle la bienvenida a un gran número de gentiles que no tenían ningún respeto por la ley y ninguna intención de guardarla. Por eso estos judíos inmediatamente, pues ahora sí que sacan su celo judío, ¿no? Y ahorita vamos a ver que eran fariseos aparte. Entonces ocurre este problema, ¿no? Verso 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿no?, o sea que realmente discutieron fuerte, dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta situación. ¿No? Hay que tomar en cuenta algo. Estos hombres venían, ¿de dónde venían? De Jerusalén, ¿no? De donde nació la primera iglesia, ¿estás de acuerdo? Donde estaban los apóstoles. El simple hecho de saber que esos hombres venían de Jerusalén les daba cierta autoridad entre los creyentes gentiles de Antioquía, ¿no es así? Por lo tanto, lo que ellos decían o enseñaban tenía cierto peso entre los hermanos de Antioquía. Es como si le doy viniera alguien de Semilla, México, ¿no? O sea, Alex Aguado, Iber, de repente empezaban a predicar alguna otra cosa, ¿no? Ustedes iban a decir, ¿y ahora qué está pasando, no? O sea, pues vienen de la iglesia madre, digamos así, ¿no? Eso es lo que está sucediendo con ellos, ¿no? O sea, están viniendo de parte de los apóstoles de Jerusalén, ¿no? Sin embargo, para Pablo y Bernabé eso no era importante. Quienes fueran no era importante. Lo que sí era importante para ellos era que lo que ellos estaban enseñando no estaba de acuerdo a lo que Jesús enseñó, el Evangelio de Gracia. Y eso fue lo que alarmó a Pablo y a Bernabé. En Hechos 13, precisamente Pablo, lo vimos, en Hechos 13, cuando está predicando en Antioquía de Pisidia, que también son gentiles, esto era lo que enseñaba Pablo. En Hechos 13, verso 38, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os ha anunciado perdón de pecados. Y fíjate lo que dice el verso 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Este era el mensaje de Pablo: justificación por gracia, no por la ley. Entonces de repente llegan esos judíos a decir lo contrario, pues obviamente Pablo está diciendo, espérenme, ustedes ya me están viniendo a cambiar todo lo que estoy enseñando, ¿no? Y es cuando Pablo dice, escribe en Gálatas, ¿recuerdas? Lo hemos visto ya, y solamente para recordarte, ¿no? Gálatas capítulo 1, Pablo por eso escribe esto. ¿Recuerdas que esta carta a los Gálatas está escrita precisamente porque estaba ocurriendo esto en la iglesia primitiva? Judíos que querían judaizar a los gentiles, ¿no?, a los creyentes. Y él escribe esto en el verso 6 de Gálatas 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Fuimos llamados por la gracia de Cristo, dice, para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro evangelio. O sea, estos hombres traían otro evangelio de Judea, ¿no? De repente, ok, es la gracia, pero también tenemos que hacer obras. Y dice Pablo, no que haya otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice Pablo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Este era un problema con el cual la iglesia primitiva batalló. Y es interesante porque es un problema que el día de hoy también está sucediendo en la iglesia, ¿no? los que se dicen llamarse judíos mesiánicos. No es otra cosa más que esto, judaizantes. Creen en Jesús, en el Mesías, pero también hay que hacernos judíos. Es lo mismo, lo estamos viendo aquí. Y es clara la Biblia, Hechos 15, el primer concilio en la iglesia, la primera reunión por un problema que hay en la iglesia fue ese. Gálatas habla claramente Pablo acerca de eso. Como iglesia tenemos que saber perfectamente esto. Vamos a seguir estudiando entonces. Bueno, nada más una cosa más. Pablo, por ejemplo, lo deja bien claro en Gálatas, ahí en el capítulo 2, verso 16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo había entendido perfectamente esto. ¿Y tú recuerdas quién era Pablo antes de Cristo? Él era un fariseo, un celoso de la ley, de cumplir la ley. Es más, en Filipenses él dice, Filipenses 3 dice: yo en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, en su humanidad le decía: yo era irreprensible en cuanto a la ley, nadie me ganaba, yo les ganaba a todos en cumplir la ley. Pero él sabía lo que era vivir bajo la ley, y ya no quería volver a vivir así. ¿Por qué? Porque él ya había experimentado vivir bajo la gracia. Y por eso escribe: estoy tan maravillado de que ahora quieran regresar a la esclavitud de la ley, habiendo experimentado la gracia de Dios. Vamos a continuar entonces. Entonces, por eso que sucede esto. Pablo y Bernabé, dice, tuvieron una discusión y una contienda no pequeña, o sea, fuerte, con esos hombres. Ahora, algo interesante. Pablo le escribe a Timoteo, 2 Timoteo. Él le dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, ¿recuerdas? Tú dices: ¿qué onda con Pablo? Entonces, ¿por qué está aquí en contienda? ¿No? Es bien interesante esto, porque dice... el contexto de Timoteo es de fábulas y genealogías que cargan disputas, ¿no? Que no edifican. Esas cosas no las tomes en cuenta. ¿Qué cosas debemos de tomar en cuenta? Fíjate lo que escribe Judas. Judas creo que nos da la clave acerca de esto, de por qué Pablo y Bernabé se están contendiendo acerca de esto. En Judas, verso 3, él escribe: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que, ¿cómo dice ahí?, contendáis, ¿no?, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si vamos a contender por algo, solamente puede ser por esto, por la fe. La fe, esta fe consiste en las creencias, en las enseñanzas esenciales acerca de Cristo, proclamada por los apóstoles. Solamente por eso, por la verdad. Si vas a contender por algo, que sea solamente por la verdad, no por tonterías. Que si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, o que si de dónde salió la esposa de Caín, ¿no? Esas cosas son genealogías y son cosas que no acarrean disputas, ¿no?, más que edificación. Es lo que dice Pablo en el contexto de Timoteo, cuando le dicen: el siervo de Dios no es contencioso. Sin embargo, nosotros tenemos que defender la fe. La fe ya es lo que está haciendo Pablo y Bernabé en este momento, ¿no? Ahora vemos cómo Pablo y Bernabé mostraron los corazones de unos verdaderos pastores. ¿Por qué digo esto? Un pastor va a confrontar y, si es necesario, a discutir con aquellos que quieren traer falsas doctrinas a la iglesia. Esa es parte de su labor, apacentar a la grey, ¿no es así? Y apacentarla sanamente, ¿no? Entonces eso es lo que es un pastor. Esta no era una cuestión donde pudiera haber desacuerdo entre creyentes, no era una cuestión de conciencia, digámoslo así. Este era un problema que iba hasta el núcleo del cristianismo y tenía que ser resuelto. Es por eso que toman esa decisión. Dice ahí entonces verso 2: y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles, está abriendo a Jerusalén, ¿no?, con Pedro y todos ellos, a los ancianos, para tratar esta cuestión, tratarla directamente en Jerusalén, porque de ahí venían esos hombres también, ¿no? Entonces verso 3 dice: ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Me encanta porque Pablo y Bernabé no pierden el tiempo, ¿no? Este era un viaje como de unas 2 semanas aproximadamente caminando. En ese tiempo no había camión, ¿no?, mucho menos avión. Entonces era un viaje que duraba un tiempo, pero ellos aprovechaban el tiempo, ¿no? Ellos iban, como dice ahí, contando todas las cosas que Dios había hecho, ¿no? Y eso traía gozo a los hermanos. Me encanta eso, porque ese es el resultado del Evangelio de gracia, ¿no es así? Gran gozo. En cambio, el resultado del legalismo es, como dice el verso 10, es un yugo, ahorita lo vamos a ver. Dice el verso 24, trae perturbación, como decía Pablo en Galatas, y como vemos en el verso 2, trae discusión y contiendas. Entonces, ¿qué es lo que estás predicando el día de hoy? ¿Qué es lo que estás hablando? El Evangelio, eso va a traer gozo a la gente. Contiendas de este tipo, ¿no? Legalismos, eso va a traer, como veíamos, va a traer perturbación, discusiones, contiendas. ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca el día de hoy? Predica el Evangelio. La gente se va a alegrar por eso. Entonces, pasan, ¿no? Causaba gran cosa a todos los hermanos, verso 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pablo y Bernabé están platicando todo lo que Dios había hecho con ellos, ¿no? En su primer viaje misionero, como todos los gentiles habían venido a la fe por gracia. Pero, dice el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿No? Como vemos aquí, algunos dice que eran de la secta de los fariseos. Aunque se habían convertido esos hombres al cristianismo, ellos no abandonaban su legalismo, no abandonaban su ley. Los fariseos, si tú recuerdas, eran un grupo que conocía la ley y eran celosos de ella. Probablemente para ellos creer en Jesús no era tanto problema como lo era para los saduceos. Si tú recuerdas, ellos tenían problema por la resurrección, no creían en la resurrección. Entonces, hablar del Mesías resucitado era así de no, eso es blasfemia, eso no existe. El problema con los fariseos, y el mayor problema que fue con lo que se enfrentó Jesús, es que Jesús les mostraba que él era Dios, y ellos no aceptaban eso, eso es blasfemia, ¿no? Sin embargo, estos hombres creyeron en Jesús, ¿no? Pero lo que creían sobre Jesús no era correcto, ¿no? No era correcto. Para que un fariseo fuera verdaderamente un cristiano, se necesitaba más que solo reconocer que Jesús era el Mesías. Tendría que renunciar a sus intentos de justificarse a sí mismo guardando la ley y aceptar que la obra de Jesús es la base de la justificación. Ese era el problema de estos fariseos, ¿no? Y ese problema que aún el día de hoy tienen estos judíos mesiánicos, ¿no? Que a fuerzas quieren aferrarse a la ley. Estos hombres llegaron a ver el cristianismo como una rama del judaísmo. Es más, si realmente esto hubiera sucedido, si hubiera llevado a cabo que todos los gentiles que creían en Cristo tenían que seguir la ley, solamente el cristianismo hubiera sido una rama del judaísmo. ¿Sí te das cuenta de eso? Y así era como estos fariseos veían el cristianismo, es una rama del judaísmo. Pero no es eso. Pablo se dio cuenta de lo que era. Nosotros podríamos estar actuando como estos hombres el día de hoy. Hemos creído en Jesús, pero continuamos arrastrando, tal vez no legalismo, pero tal vez tradiciones, o cosas que sabemos que ya no van a traer nada a nuestra vida, que ya no sirven de nada. Tenemos que confiar en Dios plenamente. El sacrificio de Cristo es perfecto, fue perfecto y es completo. No hizo falta nada, no podemos agregarle nada. Tenemos de confiar en Cristo. Es necesario, decían esos hombres, circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Si tú recuerdas lo que era la circuncisión, acabamos de pasar hace poco estudiando la vida de Abraham acerca símbolo, ¿no? De la circuncisión que representaba o simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo. Pero no tenía nada que ver, lo que simbolizaba era cortar un trozo de su carne, ¿no? Liberarte de la carne y confiar en Dios, dejar de confiar en ti y confiar en Dios. Y es lo mismo el día de hoy, ¿no? Más adelante, cuando lo estudiamos, vimos Deuteronomio que Dios les dice: circuncidar vuestros corazones, ¿no? Más que sus prepucios. O sea, yo quiero sus corazones. Ellos dicen: esto es necesario, tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley. Esto era necesario, pero era necesario para estos fariseos. Pero ¿qué es lo que dice Dios en cuanto a esto? Eso es lo que realmente tiene importancia. ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto a eso? Y nosotros como creyentes, creyendo en Jesús, ¿no? Y creyendo que la Biblia es nuestra máxima autoridad, digámoslo así, porque es la palabra de Dios, todo lo que escuchamos tenemos que venir y pasarlo por el filtro de las Escrituras. Eso es lo que vamos a ver que hacen ellos. Dice entonces verso 6, Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces se reúnen, dice el verso 6, y es el primer concilio de la iglesia que se conoce, solamente para tratar este asunto, ¿no? Dice el verso 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, al parecer no se ponían de acuerdo, después de mucha discusión, Pedro se levantó, ¿no? La cuestión planteada, ¿no?, el asunto que vemos por el concilio de Jerusalén era inmensa realmente. La pregunta era: ¿los cristianos son justificados ante Dios solo por fe o por la combinación de fe y obediencia a la ley de Moisés? ¿La obra de Jesús es suficiente por sí misma para salvar a aquel que cree en Jesús, o debemos agregar nuestras obras a la obra de Jesús para poder ser justificados ante Dios? Esa era la pregunta realmente. O sea, sí, ya creímos en Él, pero tenemos también que seguir en las obras. Y Pedro se levanta, ¿no? Pedro, como uno de los líderes de los apóstoles, se levanta para saber, a hacer saber su opinión sobre este asunto. Y fíjate lo que dice él ahí en el verso, en el verso 7, varones hermanos, dice Pedro, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Pedro está recordándoles cómo fue que comenzó la obra entre los gentiles. Primeramente, Dios fue quien los escogió. ¿Recuerdas cuándo comenzó eso? En la experiencia de Pedro, con Cornelio, cuando desciende el lienzo, ¿te acuerdas? Entonces Pedro le está recordando esto. ¿Recuerdan que yo vine y les platiqué lo que había sucedido? Dios los escogió a ellos. Después, verso 8 dice: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Pedro está diciendo que Dios los ha recibido por completo, sin que se hubieran circuncidado. El Espíritu Santo da testimonio de eso, lo que está diciendo ahí. O sea, ellos ya fueron partícipes de ese don. Efesios 1, verso 13, no sé si recuerdas, dice que fuimos sellados, ¿no?, con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Y así como ellos fueron sellados en Pentecostés, ¿recuerdas? Hechos 2, con el Espíritu Santo dice, estos hombres también fueron sellados y ni siquiera se han circuncidado. Si Dios los ha recibido, la iglesia también debe recibirles. Fíjate lo que dice en Hechos 11, acompáñame ahí unas hojas atrás de tu Biblia, Hechos 11. Es cuando precisamente Pedro está dando el informe a la iglesia en Jerusalén de lo que ocurrió en la casa de Cornelio. Dice en Hechos 11, verso 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Voy a leer desde el 15, dice: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Está hablando del día de Pentecostés y está hablando del día en que el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizaba en aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, está hablando del don del Espíritu Santo, les concedió el don del Espíritu que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Él está diciendo lo mismo, ¿no? Ya habíamos visto esto, dice Pedro. Dios les dio el Espíritu Santo. Lo que está diciendo en Hechos 15. Dice, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, ocurrió igual que ocurrió con nosotros en Pentecostés, ocurrió igual como ocurrió en la casa de Cornelio. Así está sucediendo con esos hombres. Dice verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Me encanta eso que está diciendo Pedro aquí, porque Pedro ya había aprendido esta lección acerca de la pureza con Cornelio. Hechos 10, recordando un poco eso, verso 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que teme y hace justicia. Él ya había entendido esto. Dios no hace acepción de personas. Y unos versos anteriores, en el verso 14 de ese mismo pasaje de Hechos 10, dice, cuando Jesús le dice: Pedro, mate y come, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Te das cuenta? Está hablando de la pureza. O sea, esa comida es inmunda, yo no la puedo comer. dice el verso 15, volvió a la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces lo que está enseñando Pedro precisamente en Hechos 15 es esto, ¿no? Dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, lo que veíamos, para Dios no hay acepción de personas, pero también dice purificando por la fe sus corazones. Esos hombres, ¿no?, los judíos mesiánicos, esos fariseos, veían a los gentiles como inmundos, ¿no? Para ellos era necesario que ellos se purificaran para dejar de ser inmundos. Por lo tanto, creían que la manera de hacerlo era a través de cumplir la ley. Por eso tenían que hacerse judíos. Eso era lo que ellos pensaban. Ellos no pueden estar delante de Dios, tienen que hacerse puros para estar con Dios. Por lo tanto, tienen que hacerse judíos y seguir la ley para purificarse. Por eso es que Pedro dice, ¿de qué manera se purificaron ellos? Purificando por la fe sus corazones. No por la ley, ¿te das cuenta? Pedro le está enseñando que no necesitan purificarse por medio de la ley, porque la ley no puede hacerlo. La única manera en que una persona puede ser purificada es por medio de la fe. ¿Te das cuenta? Es así de increíble. ¿Cuánta gente, no te ha pasado que le predicas? Y dices, ¿sabes qué? Es que estoy un poco sucio, déjame limpio un poquito y voy a la iglesia, ¿no? O sea, la única manera de poder purificarse realmente es creyendo. Es por la fe. Yo entro también a la iglesia para que Dios los limpie. Eso es una extraña y totalmente incorrecto pensamiento, ¿no? De pensar que tengo que limpiarme para venir a la iglesia. No, tienes que venir a la iglesia para ser limpio. Es por la fe en que somos purificados. Los cristianos no solo son salvos por la fe, también son purificados en la fe. ¿Te das cuenta de eso, lo que está diciendo Pedro? Por eso es que menciona eso. Ellos no necesitan purificarse, no necesitan la ley para poder ser limpios, porque por la fe son purificados. Y fíjate lo que dice el verso 10. Aquí está realmente la respuesta, ¿no?, a la pregunta. Ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, deja bien claro y da en el clavo, ¿no? Y lo primero que dice esto, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué dice Pedro esto? A la luz del sacrificio de Cristo, de su obra consumada y perfecta y completa en la cruz, que nosotros queramos regresar a la ley es una ofensa para Dios. Así es como se ve en la Escritura. Por eso Pedro pregunta, ¿por qué tientan a Dios? ¿Por qué quieren tentar a Dios? Acompáñame a Gálatas capítulo 5, por favor. Fíjate lo que escribe Pablo ahí en Gálatas 5. Gálatas 5, verso 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa es la libertad, la gracia. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Recuerdas que Pedro también está hablando de un yugo, ¿no? ¿Por qué quieren ponerles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces Pablo lo entendía. No estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, dice el verso 2, yo Pablo os digo que si os circuncidáis. Y yo creo que cuando Pablo dice aquí yo Pablo, como diciendo yo Pablo, el fariseo aquel que ya estuvo en la ley y que era irreprensible, les digo esto. Dice, les digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Me llama un buen la atención cuando Pablo dice esto, porque no dice nada les aprovecha la circuncisión. Dice, de nada les aprovecha Cristo. O sea, si tú quieres regresar a la ley, estás desechando el sacrificio de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y otra vez testifico, dice verso 3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si tú quieres comenzar así, vas a tener que guardar toda la ley. Y como sabemos, nadie puede cumplir la ley. Y otra vez te haces transgresor. Verso 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquellos que quieren justificarse en cuanto a la ley, purificarse en cuanto a la ley, dice Pablo, se han desligado de Cristo. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino ¿qué es lo que vale? La fe que obra por el amor. Y ahorita vamos a ver eso, cómo la fe tiene que ver con el amor. Entonces, es bien interesante lo que dice Pedro, ¿no? O sea, estás desechando la gracia de Dios, estás desechando el sacrificio de Cristo. Es más, no le estás creyendo a Dios. Por eso dice, estás tentando a Dios. ¿Por qué quieren tentar a Dios de esta manera? Poniendo este yugo, como dice ahí, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Jesús mismo habló de esta carga que los fariseos querían imponer a los judíos. ¿Recuerdas? En Mateo 23, verso 4, cuando Jesús está hablando acerca de los judíos, de los fariseos, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así eran los fariseos. Ni siquiera ellos podían llevar ese yugo, pero querían poner este yugo no solo sobre los judíos, sino aquí sobre los gentiles también. Entonces Pedro habla acerca de eso, ¿no? El único yugo que nosotros debemos de tener puesto es el yugo de Jesús. ¿Recuerdas cuál es ese? También en Mateo capítulo 11 Jesús dice en el verso 28, Mateo 11:28, Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabes algo? O sea, digo, es un versículo hermoso, ¿no? Y todos los que estamos cansados de vivir en este mundo, ¿no? Y trabajados y agotados ya por todas las aflicciones, ¿no? Lo que vivimos, ¿no? Podemos venir a Cristo y podemos encontrar ese descanso. Pero no solo estás haciendo referencia a eso, está hablando de los fariseos. Ustedes que ya están cansados de llevar la ley, ¿no? De estar cargando esa ley, porque eso es lo que hace la ley. Dice Jesús, vengan a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso precisamente es lo que Dios quiere. ¿Y qué estaba ocurriendo con esos hombres? Esos gentiles no sentían ningún descanso a sus almas, al contrario. Vamos a ver más adelante que dice que estaban perturbando sus almas. Pero Dios no quiere eso. Jesús por eso el último dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál sería ese yugo? Ya no es el yugo de la ley, es el yugo del amor, es el yugo de la gracia, que es con lo que vamos a terminar. Más adelante vamos a regresar a eso. Entonces ese es el yugo que debemos estar cargando nosotros. Regresando entonces al verso 11 de Hechos 15, aquí es el clavo, ¿no? La respuesta de Pedro. Él dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús serán salvos ellos. ¿Dice así? Dice, seremos salvos de igual modo que ellos, ¿no? Me gusta que Pedro dice, seremos salvos, sino serán salvos. Porque el asunto en discusión era la salvación de los gentiles, no de los judíos, ¿verdad? Pero Pedro está dejando claro que la salvación es igual para todos, solo por gracia. Así como fuimos salvos nosotros, ellos son salvos también. Es lo mismo para todos. Los cristianos judíos no fueron salvados por guardar la ley. Ellos fueron justificados ante Dios de la misma manera que los gentiles, por la gracia del Señor Jesús. Eso es lo que Pedro está diciendo. Pedro concluye con la salvación por gracia y solo por gracia. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Efesios 2, verso 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es así de sencillo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. O sea, no viene nada de nosotros, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Es así de sencillo. Esa es la respuesta a la gran pregunta, ¿qué tenemos que hacer para poder ser salvos? Creer solamente en Cristo Jesús y creer que su sacrificio es completo y que ya no podemos agregarle nada. No le hace falta nada. No hay nada que parchar, ¿verdad? Solo tener fe en aquel que puede justificarnos, Jesucristo. Dice el verso 12. Esta fue la opinión de Pedro. Fíjate lo que dice el verso 12. Entonces toda la multitud cayó. Es interesante, ya no discutían, ¿no? Yo creo que es porque ya está el Espíritu Santo, ¿no? Hablando otra vez de Pedro en ese momento. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Esto ya lo había hecho, pero lo había hecho solamente entre los de la iglesia. Aquí ya lo hacen delante del concilio. Todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, con los gentiles, ¿no? Pablo y Bernabé hablaban de su trabajo entre los gentiles, afirmando lo que Pedro acaba de decir, que Dios está salvando a los gentiles solo por gracia. Eso es lo que están diciendo ellos. Y después de esto, verso 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. De repente empieza a hablar este Jacobo. Este Jacobo es el medio hermano de Jesús. El otro Jacobo, que era apóstol, recuerda, ya fue muerto en Hechos 12. Entonces este es el medio hermano de Jesús. Él también era un pilar en la iglesia de Jerusalén. Él es quien se queda como líder de esta iglesia, como pastor de esta iglesia. Y aquí lo vemos respaldando lo que Pedro y Pablo ya habían dicho. Me encanta eso porque es claro que en la iglesia hay unidad. ¿Por qué sucede esto? Porque somos un cuerpo, ¿no es así? Somos un cuerpo que tiene muchos miembros, pero tiene solo una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Dios dirige a su cuerpo, y es lo que está sucediendo aquí. Cuando el hombre está sometido a la voluntad de Dios, va a haber esto, unidad. Aún en la iglesia va a haber unidad. San Agustín, un padre de la iglesia, él decía: en lo esencial tiene que haber unidad, en lo dudoso tiene que haber libertad, pero en todo tiene que haber caridad. O sea, amor es lo que está hablando, ¿no? En lo esencial, unidad. Cosas esenciales, doctrinales, como lo que está viendo ahorita, tenía que haber unidad, tenía que estar de acuerdo. Cosas dudosas, como cosas de conciencia, 1 Corintios 8, ¿no? 9, 10, lo vamos a repasar ahorita un poco, que habla de acerca de los sacrificados a los ídolos y que si como o no como, esas cosas son de conciencia. Ahí tiene que haber libertad, ¿no? Pero en cosas esenciales sí tiene que haber unidad. Pero ante todo tiene que haber amor, es lo que decía San Agustín, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, Jacobo se levanta también y dice esto: Simón ha contado, verso 14, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Jacobo nombra a Pedro con su nombre hebreo, Simón, ¿no? Porque precisamente está entre griegos, entre los hebreos, entre los judíos. Por eso dice Simón, ha contado cómo Dios, nuevamente, ¿quién fue el que hizo esto? Dios. Pedro lo dejó bien claro, fue Dios quien nos escogió, fue Dios quien les dio el Espíritu Santo, fue Dios quien hizo diferencia entre ellos, fue Dios quien purificó sus corazones por medio de la fe. Entonces, por eso es que Jacobo dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales has invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Jacobo comenzó haciendo énfasis en que Dios tenía pueblo entre los gentiles. Es lo que dice ahí. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, ¿no? Ahora, esto sorprendería a la mayoría de los judíos religiosos de esa época, porque el término pueblo lo utilizaban solo para los judíos, para referirse al pueblo de Dios, y usaban el término nación para referirse a los gentiles. Aquí no menciona nación, menciona gentiles. Si tú vas precisamente al texto que está citando, que es Amós 9, 11 y 12, en ese texto sí menciona naciones, porque era como el pueblo judío nombraba a los gentiles: ellos son las naciones, somos el pueblo de Dios. Entonces, un judío en ese momento estaba entendiendo lo que Jacobo estaba enseñando a través de la escritura. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, dice ahí. Jacobo evaluó lo que Dios estaba haciendo, de la manera en que nosotros también debemos evaluar toda la obra de Dios, enfocándose en lo que está escrito en la Biblia. ¿Te das cuenta? No solamente fue el testimonio de Pedro, no solamente fue lo que Dios había hecho, el testimonio de Pablo y Bernabé, sino Jacobo se levanta y empieza a enseñar lo que la Escritura decía acerca de esto. El pasaje que cita, como te decía, es Amós 9, versos 11 y 12. Y ese pasaje dice que la salvación precisamente vendrá a los gentiles. Esto demuestra que lo que Dios hizo entre los gentiles tenía un fundamento bíblico, ¿no? Dice otro comentarista, Stott, dice: los concilios no tienen ninguna autoridad en la iglesia a menos de que puedan ser demostrado que sus conclusiones están de acuerdo con las escrituras. O si no, no tendría ningún sentido. Y es interesante que precisamente eso es lo que está ocurriendo aquí. Jacobo muestra las escrituras y muestra cómo lo que está ocurriendo es una obra de Dios. Él dice ahí: reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Cuando Jacobo citó la profecía, ¿no?, de Amós acerca de reconstruir ese tabernáculo caído de David, él está reconociendo que el judaísmo, ¿no?, ese judaísmo de su época, había caído, en el sentido de que habían rechazado a su Mesías. En ese momento cayó el judaísmo, y que ahora Dios quería reedificar, enfocándose en una iglesia formada por ambos, por judíos y gentiles. Por eso dice eso, y dice: y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice ahí en el verso 17, aquí vemos cómo dice que los que invocan su nombre son gentiles. No dice son prosélitos, ¿verdad?, o son judíos. Nunca dejaron de ser gentiles. No eran gentiles que se habían convertido en judíos. Por lo tanto, los gentiles no necesitan convertirse en judíos ni estar bajo la ley para ser justificados delante de Dios. Eso es lo que está enseñando aquí Jacobo, apoyando precisamente lo que tanto Pedro y Pablo ya habían experimentado. Dios no hace acepción de personas. Termina diciendo: dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dios ya lo había profetizado. Esto iba a suceder. Verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Termina con esto de hablar Jacobo, ¿no? Él dice: yo juzgo, lo primero que dice, y por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Este modo de expresarse de Jacobo, decir yo juzgo, muestra que él tenía cierta autoridad en la iglesia. Probablemente él ya era el pastor de esta iglesia. El decir yo juzgo está determinando, dando una conclusión, ¿no?, de todo este asunto. Dice otro comentarista, Clark: el resto discutía por el problema o daba su opinión, pero Jacobo pronunció el veredicto definitivo. Por eso dice: yo juzgo esto. ¿Y qué es lo que él dice? Que no se inquiete a los gentiles que se convierten al judaísmo, dice así, que se convierten a la iglesia, que se convierten a Pedro, dice que se convierten a Dios. O sea, ¿por qué nosotros juzgar eso? Se están convirtiendo a Dios. En esencia, Jacobo dijo: déjenlos en paz. Ellos se están convirtiendo a Dios y no debemos inquietarlos. Es la obra de Dios. En resumen, Jacobo decidió que Pedro, Pablo y Bernabé estaban en lo correcto y que aquellos, ¿no?, de la secta de los fariseos que habían creído, estaban equivocados. Dice el verso 20: no se les inquiete, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Cuatro cosas. La decisión de Jacobo de que los creyentes no debían de estar bajo la ley de Moisés venía también con una instrucción práctica. No es un mandato, simplemente es una instrucción práctica. Que los gentiles no actuaran de una forma que ofendiera a los judíos que habían creído y así no destruir el testimonio de la iglesia entre los judíos. Eran cuatro cosas. Dice lo primero: que se aparten de la contaminación de los ídolos. En aquel tiempo era muy común que si te ibas a una carnicería puedes encontrar muy buena carne y muy barata. ¿Y por qué era así? Porque esa carne venía de los sacrificios a ídolos paganos, ¿no? Sus ritos eran simplemente quemar, ¿no?, lo que se fuera a sacrificar, las reses o lo que fuera al ganado, y lo que quedaba, ¿no?, sin haberse quemado, iban y lo vendían en las carnicerías y lo vendían mucho más barato. Entonces los carniceros pues sacaban más dinero y pues los gentiles iban y compraban esa comida. Pero para un judío esto podía ser de estorbo, ¿no? Por lo menos un judío que ya había creído, ¿no?, porque ellos vivían habían crecido con esas creencias. Por lo tanto, es que una de esas cosas que prácticas que la iglesia le pide a esos gentiles es esta: que se aparten de las contaminaciones de los ídolos para no tener tropiezo con sus hermanos judíos. Y también dice de la fornicación. Obviamente la fornicación, tanto para un pagano como para un judío, o sea, un gentil o un judío, pues estaba mal, es obvio. La palabra fornicación, la palabra porneia, ¿no?, que en la Biblia se usa para referirse a todas estas relaciones sexuales, ¿no?, o tipo de inmundicia, ¿no?, que se hace, y es la palabra que se usa como pornografía el día de hoy, pero hace referencia no solamente a que tengas una relación fuera del matrimonio, sino en ese tiempo los gentiles era muy común que se casaran con familiares muy cercanos. Esto sí afectaba, en la ley venía claramente y afectaba a los judíos también. Entonces por eso les piden estas cosas, ¿no?, nuevamente. Acerca de lo de ahogado y de sangre, es más o menos lo mismo. El ahogado eran los animales que no se desangraban, que simplemente se ahorcaban, no se estrangulaban y se los comían así con todo y sangre. Que en la ley también estaba descrito que no podían tomar la sangre, ¿no? Es interesante porque tres cosas tienen que ver con el alimento, ¿no?, con la forma del alimento, de comer. ¿Por qué? Porque precisamente cuando ellos comían, tenían su comunión, ¿no?, esto podía afectar la relación entre ellos. ¿Sí te das cuenta de eso? Podía realmente ser un obstáculo para los hermanos judíos que venían precisamente pues de toda esa tradición. Aunque ellos sabían y estaban aprendiendo que ya no tenían que estar sujetos a esa ley, para ellos sí afectaba su conciencia. Son asuntos de conciencia. Esto no es un asunto, como te decía al principio, ¿no?, que se tenía que tratar. Simplemente era libertad. Por eso es que no se les impone como una ley. Es una, como dice ahí, una instrucción práctica para ellos, ¿no? A pesar de no estar atados a la ley de Moisés, ellos estaban atados a la ley del amor, ¿no? Como lo veíamos al principio, te decía, los cristianos gentiles tenían la libertad de comer carne sacrificada a los ídolos, de continuar con sus prácticas de matrimonio, de comer comida que no haya sido desangrada totalmente, porque esos eran aspectos de la ley de Moisés, bajo los que definitivamente no estaban ya sujetos y nunca estuvieron sujetos. Sin embargo, fueron exhortados, animados a ceder esa libertad en esas cosas como muestra de amor por sus hermanos judíos. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 8. Vamos a ver rápidamente esto. Pablo lo enseña, pero de la otra manera, ¿no?, de aquellos judíos, ¿no?, que no les importaban los gentiles. En Corintios 8, verso 1, comienza así. 1 Corintios 8 dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿no? O sea, todos sabemos que solamente hay un Dios, que eso ya no nos afecta. Sin embargo, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, Pablo se da cuenta, el problema no son los ídolos, el problema es que ustedes no están envanecidos y no están mostrando amor para sus hermanos débiles. Si alguno se imagina, verso 2, que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Eso es más importante, que ames a Dios. Más que te llenes de conocimiento, ama a Dios. Y eso de sobre este fundamento empieza a explicar o desarrollar ese tema de capítulo 8, capítulo 9 y 10. Fíjate lo que dice más adelante del capítulo 8, verso 8. Dice: si bien la vianda, o el alimento, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. En este caso, ¿no?, en Hechos 15, los débiles eran los judíos, que venían de su tradición, de su ley. Entonces los gentiles, por eso le pide a los gentiles, ¿no?, muestren amor absteniéndose de esas cosas. Ustedes saben que no son nada y no les va a afectar si comen o no comen. Simplemente es para que no sean de tropiezo a los judíos que están creyendo. Termino con esto. En el capítulo 10 de 1 Corintios, Pablo termina diciendo esto. Fíjate lo que dice en el verso 31. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por eso es que, regresando al texto, Jacobo pide esto. No es una regla, no es regresar la ley, ¿no? El día de hoy tú puedes seguir comiendo sangre si quieres, moronga y todo eso que quieres, no hay ningún problema. Yo no como eso porque no me gusta, pero es el contexto. Lo hacían y se lo pidieron por el contexto, porque había judíos que habían creído en Jesús y venían todavía con esas cosas. Son asuntos de conciencia, como te decía. Entonces, bueno, a menos que tengas familiares judíos que vengan al cristianismo y les afecte, entonces sí, abstente de esas cosas. Pero es por eso que en el concilio se ponen de acuerdo a que simplemente se abstengan de esas cuatro cosas, ¿no? Por el contexto en el que están viviendo, por aquellos judíos que estaban creyendo, ¿no? Lo que se buscaba con estas instrucciones era que los creyentes judíos y gentiles pudieran tener una buena comunión entre ellos. Eso es lo que estaban buscando. Pablo dice en Romanos, si quieres solo anota esta cita, Romanos 13, verso 8, él dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Eso es lo que precisamente se le está pidiendo a sus gentiles. Amén. No necesitas hacer otra cosa. Dice, porque no adulterarás, no matarás, verso 9, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que se le está pidiendo a esos gentiles. Termina diciendo Pablo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el cumplimiento de la ley para nosotros el día de hoy. Amarnos. Y es lo que se le está pidiendo a esos gentiles, simplemente. Creo que sí, nos conviene más eso, ¿no? Que circuncidarnos. Verso 21, regresando a Hechos 15. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Perdón, es que confundí el versículo. Dice, Moisés ya tiene quien le predique, ¿no? Y cada día de reposo en las sinagogas, por lo tanto nosotros no tenemos que seguir, ¿no?, predicando la ley, lo que está diciendo, ¿no? Además, nosotros ni nos reunimos en los sábados, es lo que dice al final. Es leído cada día de reposo. La palabra reposo habla del sábado, ¿no? El sabbat, ¿no? Entonces lo que está diciendo, o sea, eso ya es para los judíos, eso ya quedó atrás, ¿no? Verso 21, perdón, 22, es que me confundí con los versos. Verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos llegan a un acuerdo, lo que dice aquí en el verso 22, pareció bien a los apóstoles, dice, a los ancianos, dice, con toda la iglesia. ¿Te das cuenta de la unidad que hay? Asuntos esenciales, tiene que haber unidad, ¿no? Cuando dice toda la iglesia, me encanta esto, porque cuando dice toda la iglesia está incluyendo a los fariseos que querían judaizar a los cristianos, a los gentiles creyentes. ¿Te das cuenta de eso? Y eso nos muestra algo. Aunque estos hombres eran sinceros, ¿no?, y celosos en sus creencias, estaban sinceramente equivocados, como Pablo alguna vez lo estuvo, pero estaban dispuestos a ser corregidos y ser enseñados. Ellos aceptaron que estaban equivocados al aceptar que enviarían esta carta. Un espíritu enseñable es algo muy valioso para Dios. Y todos nosotros tenemos que tener ese espíritu enseñable. Poder recibir la corrección de Dios. Porque podemos tener 20 años, ¿no?, en el cristianismo y pensar que sabemos muchas cosas. Y cuando de repente Dios viene y nos muestra algo, hasta un pecado, nos cuesta trabajo aceptarlo. Pero ve lo que está ocurriendo con esos hombres. Ellos estuvieron de acuerdo, ok, nos parece perfecto. Hay unidad en la iglesia, porque estaban siendo precisamente humildes delante de Dios. Eran hombres que eran enseñables, aún toda su creencia fue corregida, como Pablo, ¿no? Qué importante es eso, tener ese espíritu enseñable. Eso es valioso para el Señor. Entonces dice que les pareció bien y decidieron enviar, dice, entre ellos varones, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y enviaron, dice, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Barsabás, ¿te acuerdas de otro que se llamaba más o menos igual, que era Bar Jesús? ¿Te acuerdas que Bar Jesús era hijo de Jesús, no? Pues Barsabás, Bar significa hijo. Barsabás es hijo de el Sabbat, precisamente. ¿no? Como hijo del sábado, lo que está diciendo. Entonces es interesante que precisamente el hijo del sabbat es el que envían para decirle que ya no siguen la ley, ¿no? Digo, cosas que hace Dios, ¿no? Pero lo envía, ¿no? A él, envía a Judas, que es Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Silas lo vamos a ir viendo un poco más adelante también, en el segundo viaje misionero con Pablo, vamos a hablar acerca de él más adelante. Entonces dice el verso 23, y escribir por conducto de ellos, y aquí viene lo que escribieron, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, dice salud, ¿no? Esta carta fue escrita especialmente para estas iglesias, donde los judíos y los gentiles estaban mezclados, donde había posibilidades de tensión y conflicto. Por eso dice a los que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Si tú recuerdas, es precisamente toda la área de donde venía Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, predicando el Evangelio a gentiles, ¿no? Entonces está escrito para ellos. Dice el verso 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, dice, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Lo primero que dejan claro es esto, que ellos no habían enviado a alguien con esas enseñanzas. Por eso dice, a los cuales no dimos orden. Han salido de aquí, pero nosotros no los ordenamos. Dice, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. ¿Te das cuenta? Eso es lo que trae la ley. Perturbación. No es otra cosa. En cambio, la gracia trae gozo, ¿no es así? Dice ahí entonces, verso 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros como nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta cómo dice, porque entonces ya reconocen a Bernabé y a Pablo. Dice, con esos amados Bernabé y Pablo. Ellos estaban diciendo, a esos hombres que salieron al principio, no los reconocemos. Nosotros no les ordenamos ir. En cambio, la iglesia de Jerusalén sí está reconociendo a Pablo y a Bernabé. No solo como enviados, sino como sus amados. Y también reconocen su labor en el Señor, lo que dice el verso 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Ahora sí que, la próxima vez créanle más a ellos, ¿no? Que a los otros judíos. Verso 27. Dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. El propósito de haber enviado a estos dos varones, como llamamos principales entre los hermanos de Jerusalén, era confirmar que tanto lo que decía la carta y lo que Pablo y Bernabé enseñaban era apoyado por la iglesia de Jerusalén. Dejándoles bien claro esto, ¿no? Verso 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Me llama mucho la atención lo que dice en el verso 28, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo en la iglesia dirigiendo su iglesia. Son los hechos del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, el cual obra el día de hoy entre nosotros. No solo la iglesia estaba de acuerdo con esto, ellos están diciendo que Dios está de acuerdo con esto. Los apóstoles, los ancianos y la iglesia estaban completamente conscientes de la presencia del Espíritu Santo guiándoles y dirigiéndoles. Por eso es que dicen esto, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló a través de Jacobo y lo confirmó a través de otros. Él está guiando y dirigiendo su iglesia. Y Él quiere seguir haciéndolo el día de hoy aquí, también con nosotros. Dice el verso 29. Final de 28. No imponemos ninguna carga más que estas cosas necesarias. No dice estas cosas como reglas o mandatos. Son cosas necesarias por amor, ¿no? Como ya lo hemos visto. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. No dice si las guardan van a ser salvos, ¿verdad? Dice si las guardan simplemente harán un bien. ¿Sí te das cuenta por qué están pidiendo que hagan esto? Para un bien de la misma congregación, para que no tengan problemas y conflictos entre ellos. Y simplemente último saludo, pasadlo bien, ¿no? El problema está resuelto. Somos salvados por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, no por ninguna obediencia a la ley. La obediencia viene como resultado de la fe verdadera, ¿no? Después de que el problema de la salvación ha sido resuelto por fe, simplemente viene el amor, la gracia de Dios extendida a través de nosotros. Verso 30, para terminar, dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y dice: habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¿Te imaginas cómo debieron de haber estado estos hermanos esperando el veredicto de la iglesia, si debían seguir la ley o continuar viviendo bajo la gracia? ¿No? Yo creo que hasta se pusieron a ayunar y, ¿no?, y orar, y buscar a Dios. ¿Te imaginas el alivio, ¿no?, que debieron de haber sentido cuando escucharon que el principio de la gracia había preservado? Después de todo, escucharon que sí habían sido salvos y justificados ante Dios por gracia, porque eso es lo que habían escuchado de Pablo. Y de repente dice: sí, es por gracia, ¿no? El legalismo siempre está acompañado de temor y esclavitud. El mensaje de la gracia representa buenas noticias, ¿no es así? Es el evangelio. Y esas buenas noticias que traen libertad y gozo al hombre. Esa es la diferencia. Verso 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Más adelante vamos a hablar acerca de esto, que Silas se queda. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Verso 32 dice algo interesante. Dice que Judas y Silas eran profetas. Y tú recuerdas lo que hace un profeta, lo hemos hablado. Un profeta lo que hace es declarar la verdad. Eso es lo que hace un profeta, declara la verdad. Y ellos estaban haciendo eso, por eso dice: a los hermanos con una abundancia de palabras. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Consolaban y confirmaban a los hermanos. Me encanta que dice eso, porque precisamente es el propósito de la profecía. Primera de Corintios, acompáñame ahí, Primera de Corintios 14, verso 3, Pablo escribe: pero el que profetiza habla a los hombres para, número uno, edificación; número dos, exhortación; y número tres, consolación. Eso estaba ocurriendo entre la iglesia. Esos hombres que venían de Jerusalén como profetas estaban cumpliendo con su ministerio y estaban consolando y confirmaban. Esto habla de edificar a los hermanos en la fe. Es interesante notar que en este pasaje de Hechos 15 también se ejercen dones del Espíritu Santo. El primero que vimos no lo hice notar, pero es precisamente Jacobo, ¿no? Tanto Jacobo como Pedro, y sobre todo Jacobo, dando una palabra de sabiduría, ¿no? Cuando dice: yo juzgo que no se nos inquiete, sino que se le escriba que guarden esas cosas. Eso fue sabio, ¿no? Para ya no tener conflictos entre judíos y gentiles que habían creído en Jesús. Y es lo que dice 1 Corintios también ahí, pero unos capítulos anteriores, capítulo 12, perdón. Fíjate lo que dice en el verso 8. Viene hablando de precisamente los dones espirituales o energemas del Espíritu. Dice: porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, que esa es la que vemos ejerciéndose en Jacobo, ¿no? A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, ¿te das cuenta? A otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando lleguemos a Corintios vamos a estudiar detalladamente esos dones, pero quería llamar la atención de eso, ¿no? Es la iglesia, ¿no? Y es precisamente el Espíritu Santo dirigiendo su iglesia, ¿no? El Espíritu Santo ha derramado dones en su iglesia. Vimos palabras de sabiduría, vimos profecía. El día de hoy, ¿existen esos dones también aquí entre nosotros? Claro que sí. Si a mí me gusta, creemos que los dones del Espíritu siguen el día de hoy operando entre nosotros, ¿no? Y el problema es de que realmente están operando entre nosotros. ¿Te has preguntado qué dones del Espíritu tienes tú? ¿Se has creído en Jesús? Dios ha derramado no solo el Espíritu Santo, ha derramado dones en tu vida. Y es importante que nosotros como creyentes identifiquemos esos dones. ¿Para qué? Para que podamos servir al cuerpo. Entonces aquí lo estamos viendo, ¿no? El Espíritu Santo está dirigiendo su iglesia. Y el Espíritu Santo quiere seguir y quiere continuar dirigiendo su iglesia el día de hoy. Para terminar, ahí en Hechos 15, al último, verso 35, dice algo que no quería dejar pasar. Dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, ellos se quedan ahí, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pablo y Bernabé tenían bien claro la necesidad de una iglesia. Estas dos cosas, enseñar la palabra y anunciar el Evangelio, son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque enseñas la palabra a los creyentes, los instruyes, ¿no? Edificación, pero sigues anunciando el Evangelio. La palabra, enseñar, la palabra instruir. Y cuando dice anunciaban el Evangelio, es una sola palabra que dice evangelizaban, ¿no? O sea, seguían predicando el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No solamente venir nosotros a instruirnos en la palabra, a conocer a Dios, sino tenemos que estar predicando también el Evangelio. Pablo y Bernabé sabían que estas dos cosas eran necesarias en una iglesia. Entonces, conclusión: somos salvos por gracia. No es por obras, no podemos regresar, ¿no? Tenemos que creer en el sacrificio completo de Cristo, ¿no? Y hago énfasis en eso porque lo que te decía al principio, el día de hoy, esta secta, porque es una secta, continúa en la iglesia, ¿no? Aquellos que creen en Jesús o han creído en Él de alguna manera, pero piensan o creen que deben de seguir la ley. No solamente los judíos mesiánicos que te digo, también hay otros que se dicen cristianos que están haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, adventistas, ellos siguen la ley, quieren seguir la ley, ¿no? O sea, creo que no han estudiado Hechos 15, no han estudiado Gálatas, cosas que Dios nos ha estado hablando a nosotros, y tenemos que estar con los ojos bien abiertos para poder identificar esto. El sacrificio de Cristo fue completo y fue suficiente, es perfecto. Él dijo: consumado es, pagado por completo. O sea, no faltó ni un centavo a lo que tenía que pagarse. No podemos agregar nada. Si lo pudiéramos hacer, como dice Pablo, pues en vano vino Cristo, ¿no es así? Solamente por medio de la fe en Cristo es que podemos ser salvos. Es por gracia, por medio de la fe. ¿Oramos? Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque es tan fácil, Señor, desviarnos, como lo fue para esta iglesia, Señor, que Pablo escribió para los Gálatas, Señor. Él estaba maravillado de cómo se habían desviado, y Padre, no estamos exentos de esto, Señor, de podernos desviarnos de la gracia a la que fuimos llamados. A lo mejor no con legalismo como tal, pero como veíamos, Señor, tal vez seguir tradiciones o cosas que el día de hoy vienen, Señor, a atacarnos, Señor, como la nueva era, cosas que realmente, Señor, no tienen sentido para nosotros, Señor, que hemos abrazado tu cruz y hemos abrazado tu sacrificio, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser sabios y poder estar atentos a estas cosas, Señor. Porque sabemos que va a ocurrir, así como ocurrió en la Grecia primitiva, Señor, ocurre el día de hoy. Vienen, Señor, falsos maestros a tu iglesia, Señor. Como dice tu palabra, son lobos disfrazados de ovejas. Padre, ayúdanos a identificarnos, a identificar a aquellas personas, Señor. Y no solo eso, Señor, a poder, como veíamos al principio, contender en la fe. Señor, mostrarles claramente que tu palabra lo dice, es por fe, es por gracia, por medio de la fe. No hay otra manera en que podamos ser salvos o podamos ser justificados. La ley, Señor, como hemos estudiado tantas veces, el único propósito era mostrar nuestro pecado, mostraron nuestra necesidad de un Salvador, y ese Salvador es tu Hijo Jesús. Señor, guárdanos de esto, ayúdanos a poder estar atentos, Señor, y nunca, Señor, nunca olvidar tu sacrificio, y nunca olvidar que es completo, Señor, que no le hizo falta nada, Señor. Yo sé que cuando podemos experimentar esa gracia, Señor, podemos vivir de acuerdo a esa gracia y extender esa gracia como se le pidió a esta iglesia que lo hiciera, a través de seguir esas normas, solamente mostrando ese amor, como Pablo lo escribe y lo enseña, dejar a un lado nuestros derechos, nuestra libertad que tenemos en Cristo, para poder, Señor, mostrar el amor, así como tú lo hiciste, Señor. Siendo Dios, te despojaste de ti mismo, Señor, despojarnos de aquellas cosas que sabemos que a lo mejor ya no nos tienen como un yugo atado, Señor, pero tomar tu yugo, Señor, como dice tu palabra, que es ligero, que es ese yugo del amor, Señor. Ayúdanos a amarnos de esa manera y poder respetarnos y no ser de tropiezo para nadie, Señor. Gracias, Dios, por este texto, Señor, por este pasaje. Por favor, sigue hablando a nuestras vidas durante la semana, Señor, y llévanos con bien a casa, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.